Hola Cuba, les saluda Grise González.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del noticiero Televisión Martí, en especial a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy.
Continúan las reacciones a las nuevas medidas impuestas por Estados Unidos sobre viajes a Cuba.
Se hace llamar Frank, es un esbirro.
Denuncian actos de represión por parte del régimen castrista contra activistas en la isla.
Mi enemigo, que es Raúl Castro, sabe por dónde me está dando.
Madre de opositor encarcelado en Cuba denuncia privación de derechos a su hijo. El Tribunal de Justicia de Maduro trata de que medio noticioso venezolano indemnice a Diosdado Cabello.
En los deportes, los Rojos de Cincinnati vencen a los Cardenales con jonrón de Yasiel Puig.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta 5.980 kHz en la banda de 49 metros, de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche.
Este es el noticiero Televisión Martí.
Las reacciones a la suspensión de los viajes de pueblo a pueblo de ciudadanos estadounidenses hacia Cuba han sido inmediatas. Varios líderes políticos en Estados Unidos manifestaron su posición en las redes sociales. También reaccionaron algunos norteamericanos que están de visita en la isla. Además, las tres grandes compañías de cruceros que viajaban a Cuba ya comenzaron a tomar medidas para cumplir con las nuevas regulaciones del gobierno de Estados Unidos.
Líderes políticos en Estados Unidos acudieron a las redes sociales para manifestarse ante la medida que suspende los viajes grupales de pueblo a pueblo de Estados Unidos hacia Cuba. Recordamos que durante la administración del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, se habían autorizado bajo una licencia general las visitas educativas a Cuba llamadas contacto de pueblo a pueblo bajo 12 categorías. Esa provisión queda suspendida con la excepción de aquellos que ya tenían reservaciones y habían obtenido el permiso antes del 5 de junio de este 2019. También quedan suspendidos los viajes a través de embarcaciones de pasajeros o recreativas como cruceros, incluyendo barcos y yates, así como aviones privados y corporativos. Estas sanciones, dijo el Departamento del Tesoro, van directamente dirigidas hacia la industria turística en Cuba, la cual tiene fuertes lazos económicos con los sectores de seguridad militar y de inteligencia cubana. Senadores y congresistas estadounidenses reaccionaron de inmediato a la noticia sobre las nuevas restricciones en los viajes no familiares a Cuba. El anuncio de hoy es el cumplimiento del discurso del embajador John Bolton en Miami en abril y una respuesta directa al papel que el régimen cubano juega en apoyo a Maduro y a su pandilla de delincuentes, escribió el senador cubano-americano Marco Rubio en su cuenta de Twitter. Por su parte, el senador de la Florida, Rick Scott, se pronunció igualmente sobre las sanciones anunciadas este martes. Cuba sigue siendo la fuerza más poderosa que sostiene a Nicolás Maduro mientras mata de hambre a su propia gente. Los Estados Unidos deben tomar las medidas posibles para cortar todos los lazos con Cuba. Aplaudo al presidente Trump por dar este importante paso. Limitar el flujo de dinero a Cuba es fundamental para liberar a Venezuela y proteger la seguridad nacional de Estados Unidos. Mientras, para la congresista demócrata por el sur de la Florida, Donna Shalala, las nuevas medidas son contraproducentes y escribió en su cuenta de Twitter: debemos responsabilizar al régimen cubano por su apoyo al ilegítimo de Maduro. Sin embargo, las últimas políticas de la administración harán más daño que beneficio a los cubanoamericanos y sus familiares en la isla. El congresista Mario Díaz-Balart, republicano, también compartió su opinión en Twitter y dijo: mientras el régimen en Cuba está socavando la democracia en Venezuela, oponiéndose a los intereses de los Estados Unidos en nuestro hemisferio y oprimiendo al pueblo cubano, es crucial que hagamos todo lo posible para negar los dólares estadounidenses a esa brutal dictadura. La congresista demócrata por Hawái, aspirante presidencial Tulsi Gabbard, criticó la medida, ironizando en Twitter: básicamente, los estadounidenses ya no podrán viajar a Cuba porque Cuba es un país comunista y, por lo tanto, su gente no es libre. Así que ahora la administración Trump, en nombre de la libertad, está quitándole la libertad a los estadounidenses. ¿Tiene sentido? Mientras, en Cuba, algunos visitantes provenientes de Estados Unidos también opinaron.
It's just kind of sad that Es una pena, una verdadera pena. El gobierno debe hacer lo que es mejor para su pueblo.
El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo además en un comunicado que Estados Unidos responsabiliza al régimen cubano por reprimir a su pueblo y afirma que tras su injerencia en Venezuela ha tenido un papel directo en la crisis creada bajo el liderazgo de Nicolás Maduro. Agrega que la crisis se ha agudizado por el patrocinio de Cuba, por lo que Maduro ha creado una crisis humanitaria desastrosa y desestabilizadora para la región. Entre tanto, el efecto de las restricciones se sintió de inmediato este martes en la Bolsa de Valores de Nueva York. Según la revista Bloomberg, las acciones de la línea de cruceros Norwegian se dio 5.1% en Wall Street. Royal Caribbean bajó casi 3% y a Carnival perdió las ganancias que había acumulado en las primeras horas del día. Royal Caribbean informó que sus cruceros de hoy miércoles y mañana jueves ya no incluirán a Cuba en sus itinerarios, según un comunicado de la compañía, donde también anunciaron esperaban recibir más noticias y de inmediato las comunicarían.
La ola de represión que lleva a cabo el régimen castrista ha sido denunciada en varias localidades de la isla. La policía política practica arrestos, allanamientos y golpizas para cumplir las órdenes del gobierno cubano. Yoandy Castañeda amplía.
El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara denunció a Radio Martí que las autoridades cubanas quieren limitar las acciones artísticas con temas contestatarios al interior de las casas.
Me cogieron ahí saliendo por el cerro, yo iba en dirección ahí a San Isidro, no sé la disidencia, y me metieron para San Miguel del Padrón. San Miguel del Padrón tuvo una especie como de intento de diálogo ahí. Al final era más como aclararme el hecho de que por qué estaba ahí y para próximos proyectos el hecho del espacio público. El espacio público no interesó y nos quieren como recluir hacia adentro, ¿entiendes?
Alcántara permaneció 24 horas detenido por intentar hacer un performance en el balcón de su vivienda. El activista contra el decreto 349 explicó que las autoridades le dijeron que el balcón de su casa era considerado un espacio público.
Que yo iba a utilizar el balcón de mi casa. El balcón de mi casa, ellos lo denominan como espacio público y yo tengo permiso que estoy violando la ley. Que todo lo que yo quiero hacer tiene que ser dentro de mi casa y me sirva como un ejemplo, así como algunos amigos que han hecho cosas dentro de su casa y lo han permitido. Y ellos lo quieren ir recluyendo de nuevo al espacio interior de la casa.
Entre tanto, desde el oriente de la isla, la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, denunció allanamientos y detenciones para impedir que se celebrara un encuentro entre jóvenes de la sociedad civil.
Hoy, 3 de junio, amanece sitiada la sede de UNPACU, José María Heredia, por efectivos del MINIR, Policía Política, PNL y otros oficiales para impedir que los jóvenes asistan a el taller que se iba a celebrar hoy de la Academia Libertad y Democracia.
El taller trataba sobre los denominados sistemas internacionales de derechos humanos y lo impartiría la joven Yadira Serrano, que fue detenida previamente a la celebración.
Fuerzas represivas del régimen de los Castro pues allanó su vivienda y hasta ahora permanece detenida. Queremos decir que esta actividad que se iba a realizar hoy, como todas las que hacemos, es netamente pacífica.
La propia UNPACU denunció y le puso rostro a quien calificó como represor del régimen castrista.
Se hace llamar Fran. Es un esbirro al servicio de la tiranía castrocomunista en Santiago de Cuba. Es bajo, ruin, cobarde, abusador, ignorante y muy mentiroso. Ha ordenado muchísimas golpizas contra opositores pacíficos y mujeres indefensas.
La represión en Cuba por parte de la dictadura ha quedado al descubierto por videos filmados con celulares y compartidos en las redes sociales, así como por reportes de sitios de prensa independientes y de activistas. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
El encarcelado joven opositor cubano Yacer Rivero está privado de sus derechos y el tribunal ha negado las mociones de su abogada.
Las peticiones al tribunal castrista solicitan cambio de medidas, según ha denunciado su madre, la dama de blanco Jacqueline Bonney. Ricardo Quintana está aquí con nosotros. Ricardo, hablaste con ella.
Sí, y ustedes recuerdan que fue este joven quien hace 2 años gritó ante una televisora de Estados Unidos, abajo los Castros, en medio de la visita de un presidente a La Habana. Esto, bueno, esto le ha costado que recibe ahora una petición fiscal de 6 años por, entre otros delitos, desacato a la figura de Fidel Castro. Su madre, como ya bien se ha anunciado, vive aquí en el sur de Florida y conversó con Televisión Martí.
Raúl Castro sabe por dónde me está dando, que es mi hijo en cualquier momento me pueden dar la noticia que es mártir como Zapata, como muchos que hemos dado la vida por nuestros derechos civiles.
Como miles, Jacqueline vio este video en las redes sociales. Su hijo caía víctima de desmedido y represivo uso de la fuerza luego de manifestarse en la vía pública en La Habana Vieja. Yacier está acusado de atentado contra su agresor. La fiscalía ha pedido 6 años de privación de libertad.
Un supuesto atentado que ellos dicen que un atentado que mi hijo le hizo a un policía, donde en esta causa mi hijo es el víctima, no victimario. Mi hijo fue víctima de una golpiza brutal dado por esta policía que radican en La Habana Vieja en el punto 30, Cuba y Chacón.
Según su madre, la situación empeora en el centro penitenciario Valle Grande en cuanto a su estado de salud.
Mi hijo, todo el mundo sabe que en el 2014 percibió una golpiza por unos guardias por el sistema penitenciario de prisiones en Cuba, que fue afectado su ojo derecho. Mi hijo no tiene visión y mantiene una presión ocular que le está dañando el ojo sano, lo cual mi hijo en cualquier momento puede quedar ciego.
Así consta en esta copia de historia clínica que la señora mostró a Televisión Martí.
El jefe de prisión, Quintana, le pidió a Fiscalía un cambio de medida porque Yacer no es compatible por su problema de salud, de la visión, de la presión ocular alta, no puede estar en prisión.
En abril último, Jacqueline viajó a La Habana sin contratiempos. Visitó a su hijo en Valle Grande.
La abogada que tengo, ella ha hecho todos los recursos, ha pedido ya con esto 3 cambios de medida, donde Fiscalía se lo niega.
Además, según dijo, se entrevistó con un oficial que identificó en esta foto como Dominique, del Departamento 21 de la Seguridad del Estado, a cargo de la detención de su hijo.
Me atendió en la calle frente al hospital militar, donde él me dijo que yo tenía que esperar.
Luego de que se marchara de La Habana, la Seguridad del Estado, según denunció, prohibió que la dama de blanco, Eralides Frometa, visitara a Yacer en prisión.
Eralides no puede ir a prisión a ver a mi hijo, donde se me dificulta los medicamentos que mi hijo tiene que tener, la alimentación, que mi hijo no es una alimentación específica.
En marzo de 2016, ante la cámara de una reconocida cadena deportiva americana, apareció Yacer. Ocurrió en el momento que el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, presenciaba un encuentro de béisbol en el Estadio del Cerro.
Todos somos Yacer. Todos somos Imel, todos somos presos políticos en Cuba.
Jacqueline apela a la opinión pública internacional, así como a grupos como Amnistía Internacional, para lograr, si no la libertad, por lo menos un cambio de medida a favor de su hijo, dado su estado actual de salud. Grisel, Alfredo,
muchísimas
así están las cosas por Cuba, ¿no?
Y ojalá mejore su salud. Ojalá. Gracias, Ricardo.
Gracias, Ricardo. Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven a diario en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Marianao y Santa Clara. Todos gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Y criadores de cerdos en Guantánamo se quejan de que el gobierno cubano no proporcione los medicamentos para combatir un brote de cólera porcina que está afectando la producción. Cubanet tiene el reportaje.
Un brote de cólera porcina y salmonela está afectando a productores particulares de carne porcina en la provincia de Guantánamo. Así lo confirmaron a Cubanet los campesinos Rolando Paumier y José Ángel Quintana.
Bueno, sí ha golpeado mucho el cólera porcino, que ha venido afectándonos mucho, y la enfermedad roja del cerdo.
Ahora mismo hay cólera por ahí, que no hay medicina para los cerdos, y los antiparasitarios, que son fundamentales, los antibióticos. Y así otro medicamento más que hacen falta.
La situación ha provocado atrasos en la entrega de la PRESEVE en los convenios pactados, que junto a la falta de alimentos, inciden negativamente en los planes de producción del año.
Bueno, de momento ahora no tenemos porco porque estamos esperando, porque dicen que ahora de momento no hay porco.
¿A qué usted cree que se deba que no haya PRESEVE en estos momentos?
Dicen que hay problemas con la PRESEVE, no sé, que no hay ahora en estos momentos en Guantánamo, dicen.
¿Será por alguna epidemia? ¿Sabe si ha ocurrido algún brote, alguna epidemia?
No sé, me dicen que en estos momentos no hay, que hay problemas, ¿no? Pero que no se sabe todavía por qué.
Que las entidades no nos están cumpliendo por problemas de enfermedades de UCL y de materia prima.
Por otro lado, existe faltante de medicamentos para combatir las enfermedades.
Que eso es una cosa fundamental, que no nos priorizan los medicamentos, que no nos hace falta.
No sé. Sinceramente, porque a veces medicamento falta. Debe ser un problema de materia prima.
Los productores se ven obligados a recurrir al mercado negro para obtener los medicamentos.
Hay veces tenemos que comprar la bolsa negra porque no llega. A veces nosotros estamos buscando para ir y no aparece. ¿Entiendes? Y eso es lo que nos afecta más a nosotros con el problema de medicamento.
Otros extreman las medidas para proteger sus crías y así prevenir las afectaciones de las enfermedades.
Pintada con cal, fumigarla con formol al 1%, con cloro, antes que lleguen a la preseva y debe mantenerle una higiene.
Reportajes Cubanet.
El alto costo del limitado acceso a Internet en Cuba ha provocado que usuarios de la red hayan pedido al monopolio oficial castrista la rebaja de precios, según información de Diario de Cuba que nos trae Salvador Blanco.
Cientos de internautas cubanos demandaron este fin de semana al monopolio estatal Etexa tarifas asequibles. Bajo la etiqueta "bajen los precios del Internet", el tuitazo fue un intento de visualizar la desproporción entre las tarifas del Internet y los salarios en Cuba. Un país cuyo salario medio mensual no supera los 30 CUC, 600 megabytes de navegación equivalen a una pensión, 1 gigabyte de navegación equivale al salario mínimo, 2.5 gigabytes es el sueldo de un técnico especializado, 4 gigabytes es el sueldo de un profesor titular universitario. Más de 70.400 cubanos se conectan actualmente a Internet desde sus hogares. Con datos móviles en los teléfonos se conectan 1.800.000 clientes. En Cuba, una de las naciones más desconectadas del mundo, Etexa detenta el monopolio de las telecomunicaciones.
Falta de agua potable y de electricidad. La crisis es de tal magnitud que hasta la presidenta de un comité de la Revolución Cubana protesta y se queja de las autoridades castristas por el abandono a que tiene sometidas a varias familias en la isla. Veamos.
Aquí faltan 4 postes para que vengan a poner los contadores. Porque al ser la tercera casa de mi vivienda para allá hay contador. Y ellos vinieron, cuando vinieron ahora hace como 7 meses a poner los contadores que faltaban en la comunidad, de ahí para allá. Y dijeron que aquí no los ponían porque había que ir a ver al delegado. Pero él mismo nunca se ha personado aquí a ver la situación de los electores. Nunca ha venido a ver la situación de los casos críticos, que hay más de 37 casos críticos, críticos y supercríticos. Los trabajadores sociales vinieron aquí cuando yo era la secretaria del bloque de la federación y porque me quejaba. Pero como dejé eso, porque la presidenta del Consejo Popular, María Victoria, dijo de que como yo le planteaba y vivía encima de ellos, planteándole la situación de la comunidad, ella fue a la federación municipal y le dijo a la directora de la federación municipal de que yo, Marta Soto Recio, era opositora. Aquí hay más de 150 casas que están prendidas de tendederas, de otras no tienen contadores colectivos. Y donde hay contadores colectivos es una bronca. Frecuentemente, a raíz de eso, va a haber hasta un muerto. Aquí la situación económica, por lo menos en esta comunidad, es bastante pésima. Las viviendas, aquí no hay agua potable, donde la Constitución de la República dice que todo ciudadano tiene derecho al agua potable. Nosotros carecemos de agua. No tenemos agua potable. Cuando vienen los doctores, se compra por pipa a 15, 20 pesos. 17 niños. De esos 17 hay 2 que son Tarea Victoria, que nunca han tenido atención de ningún tipo, por nadie. Tarea Victoria, los niños que tienen los padres presos, que se quedan con su mamá. Incluso de ellos hay uno que es asmático. Hay otra que también es asmática crónica. Aquí ellos no han venido para nada. Ellos aquí no vienen a nada. Yo soy la presidenta del CDR número 15 y hago constar y público esto que está pasando, pero el problema es que no le prestan atención a la comunidad y cada vez que las personas, no solamente yo, varias personas de aquí se han dirigido a ciertas y determinadas instituciones, lo primero que dicen es que esto es un barrio, el barrio de los ilegales y somos cubanos, ilegales son las viviendas, los terrenos donde residimos, pero nosotros somos cubanos, pagamos CDR, pagamos federación, participamos en las actividades y así mismo nos dicen que somos ilegales. Hace como 1 año y medio, ahí la laguna, que hay ahí atrás de la casa mía, cogió candela, eso fue casi hasta allá, hasta la calle tercera, por el fondo de las viviendas. Y yo misma fui para llamar a los bomberos, y los bomberos dijeron de que vaciáramos los tanques de agua porque no había carro disponible para venir a apagar el fuego. Y como esas, millones de cosas que hay que darle solución para que nadie viene.
Y bueno, llegó el momento de hacer otra pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven a diario en vivo en el noticiero Televisión Martín.
También a todos los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. Muchos saludos y no se vayan que regresamos en solo unos minutos.
Televisión Martín. Toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Durante su visita oficial al Reino Unido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistió a la conmemoración del Día D. Se trata del desembarco de los aliados en Normandía, al norte de Francia, durante la Segunda Guerra Mundial. La agencia Reuters tiene el reportaje.
Solemne entrada de la reina de Inglaterra. No pensaba Isabel II que llegaría a este día cuando presidió el 60 aniversario.
My generation.
Pero su generación, la de la guerra, ha dicho, es fuerte. Y a sus 93 años hoy ha podido agradecer a los excombatientes su coraje y heroísmo. 300 veteranos han participado en este acto, con toda la carga emotiva, 75 años después del despliegue aliado que marcaría el fin de la ocupación alemana. Una ceremonia teatralizada, con espacio para la música que alegró el corazón de los soldados y que ha traído más de un recuerdo a los que eran jóvenes en 1944. La lectura de una oración del presidente Roosevelt ha sido el granito de arena de Trump.
Give us faith.
En este acto, el último de su visita de Estado al Reino Unido.
La soberana Asamblea Nacional, reconocido así por todo el mundo y los venezolanos. Nuestro país vive hoy un momento muy difícil.
Amanecerá otra Venezuela.
Periodistas en Caracas ingresaron por la fuerza en la Asamblea Nacional tras el bloqueo impuesto por la Guardia Nacional Oficialista. Entretanto, el Tribunal Supremo de Nicolás Maduro pretende obligar al portal noticioso La Patilla a pagar una multa de 30 mil millones de bolívares a Diosdado Cabello. Alejandro Marcano Santelli amplía.
La prensa independiente en Venezuela sufrió un duro golpe ayer cuando el Tribunal Supremo de Maduro decidió obligar al portal noticioso La Patilla a pagar 30 mil millones de bolívares por haber difundido la noticia de la vinculación de Diosdado Cabello con el narcotráfico tras las sanciones en su tiempo aplicadas por el gobierno de Estados Unidos. Alberto Ravel, fundador del portal lapatilla.com, respondió a través de la red social Twitter declarando que no se amilanaba ante Diosdado Cabello. Tu terrorismo judicial no me amilana y no exonera tus crímenes, dijo Ravel. Por su parte, los periodistas acreditados en la Asamblea Nacional, que tenían 5 semanas sin poder realizar su trabajo, que le impedía la Guardia Nacional controlada por Maduro, pudieron ingresar a la fuerza y unidos a la sede legislativa, ayudados por los diputados y el propio presidente interino, Juan Guaidó, que además celebró la salida del país de la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori.
Recibimos con alegría la noticia, que está en una gira por el tema humanitario. Hoy, de hecho, parte de la agenda que tenemos en el Parlamento es foco en que ya no es una emergencia humanitaria que anunciamos en este Parlamento hace 3 años, por cierto. Alertamos de la crisis que se avecinaba en Venezuela por los indicadores, por lo obvio, por el deterioro del país.
Guaidó además alertó al mundo en la sesión parlamentaria que el país vive la peor crisis humanitaria de su historia.
Hoy estamos alertando, no solamente por lo que hemos visto en Barinas, en Barquisimeto, lo que viven nuestros familiares, nuestra gente, nuestros diputados incluso, para poder llegar a la capital, que debemos tomar cartas en el asunto de inmediato para atender, contener la emergencia, porque estamos de cara a una catástrofe humanitaria.
El presidente de la ilegítima Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, celebró la sentencia sobre la multa y aprovechó su alocución para referirse a lo que calificó como traición de Hugo Carvajal. Luego de separarse del régimen de Maduro, Cabello hizo referencia al exjefe de inteligencia del chavismo, quien, como él, es señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por supuestas vinculaciones con el narcotráfico.
¿Con qué moral pueden hablarle a un país? ¿Con qué moral pueden escribir cartas para explicar por qué traicionaron? Qué pena y qué vergüenza.
Asimismo destacó que en Colombia tiene que aparecer un Chávez y atacó al gobierno de Iván Duque y a su canciller Carlos Holmes Trujillo, a quien tildó de ser un aliado del fallecido narcotraficante y líder del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria.
Como canciller de los colombianos rechazo con firmeza las palabras del cómplice de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, mucho más porque ellas provienen de una persona que está señalada por las autoridades de los Estados Unidos de haber incurrido en gravísimos delitos, entre ellos el lavado de activos producto de la corrupción y del narcotráfico.
Desde Rusia, el canciller colombiano se comprometió con el pueblo venezolano y su lucha para lograr el cese de la usurpación de Nicolás Maduro.
Vamos a seguir luchando a través de medios políticos y diplomáticos para conseguir que finalmente, más temprano que tarde, el hermano pueblo de Venezuela pueda vivir otra vez en democracia y libertad.
En el exilio, los venezolanos se unieron para pedir al presidente interino Juan Guaidó que solicite un encuentro con el mandatario estadounidense Donald Trump, el principal aliado de Guaidó.
Hemos solicitado al presidente Juan Guaidó el día de hoy a través de una carta que venga a los Estados Unidos y solicite formalmente ante la Organización de Estados Americanos la aplicación del TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, dada la invasión de los cubanos y castristas de los rusos en Venezuela. También hemos pedido que visite al presidente Donald Trump y fortalezca los lazos con los dos principales aliados que ha tenido la causa de Venezuela en esta lucha.
En Venezuela siguen las largas filas por la gasolina, que escasea y es racionada, como la comida y las medicinas. Además, muy cerca del Palacio de Miraflores, en el que despacha el gobernante Maduro, se vive una huelga de hambre que llevan a cabo 40 extrabajadores de la ExxonMobil, reclamando pasivos laborales y 5 minutos del tiempo de Maduro para que los atienda, a quien responsabilizan por el robo de sus pasivos.
Cuando el gobierno de Chávez, él ganó una demanda a la ExxonMobil. La ExxonMobil le pagó el dinero al gobierno y hasta la fecha no aparece esos pasivos laborales.
El reclamo es de humildes trabajadores que aseguran merecen una vejez digna y que están dispuestos a todo para conseguirlo. Llevan poco menos de una semana de huelga, pero en sus rostros se marcan las cicatrices de la crisis venezolana. Además, muchos son chavistas que reclaman al madurismo haberle robado sus ahorros acumulados en años de trabajo.
Nosotros reclamamos al gobierno de Nicolás Maduro y sin embargo apoyamos al gobierno de Nicolás Maduro, porque esta es una revolución dentro de la revolución, ¿me entiendes? Esto no quiere decir que porque yo sea chavista me voy a dejar quitar lo mío con el chavismo, no.
Alejandro Marcano Santelli reportando para Radio y Televisión Martí.
Y el gobierno mexicano se mostró confiado en alcanzar un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos a fin de evitar los aranceles anunciados por la Casa Blanca si México no frena la inmigración ilegal a territorio estadounidense. La agencia francesa de noticias reporta.
El canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo el martes desde Washington que hay un 80% de posibilidades para evitar los aranceles a productos provenientes de México, con los que amenazó el presidente estadounidense Donald Trump si el país latinoamericano no frena la migración ilegal desde Centroamérica. Las soluciones que podamos encontrar serán juntos, porque la solución requiere un punto de vista común. Es imposible tener diferentes o decisiones contrarias entre México y Estados Unidos. La gente que viene no son en su mayoría mexicanos. 80%, 85% son de Centroamérica. Entonces es por ello que necesitamos compartir el punto de vista sobre el problema.
So that's why we need to share a vision about the issue.
Trump mantuvo firme su amenaza y algunos senadores republicanos han dicho que evalúan desafiar al presidente estadounidense, que ha planteado imponer aranceles de 5% a partir del 10 de junio a todos los bienes provenientes de México y aumentarlos hasta un máximo de 25% a partir del 1 de octubre.
México is doing a lot of things in Mexico.
México está haciendo muchas cosas en México. Retornamos este año a 80.000 personas que estaban en México. Fueron regresadas a Guatemala, Honduras, El Salvador. Les ofrecemos trabajo, oportunidades en México.
We offered them works, jobs, opportunities in Mexico.
Según expertos, los aranceles perjudicarían a ambos países y se pondría en riesgo la ratificación del T-MEC, el nuevo acuerdo de libre comercio de América del Norte que reemplazará al T-LECAN. Trump comunicó su intención de aranceles el mismo día que los congresos de ambos países iniciaron el proceso para aprobar este tratado, vital para México, que envía el 80% de sus exportaciones a Estados Unidos.
Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martín.
Así como a todos los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchísimas gracias.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. La revista Forbes nombra a dos artistas de ascendencia africana como los músicos más ricos del mundo, mientras la diva de la moda Jennifer López recibe un galardón por su estilo y culmina la semana de la moda masculina en Nueva York. Roxana Romero está de regreso de sus vacaciones y nos trae todos los detalles.
La revista Forbes nombró a Rihanna como la mujer más rica en la industria musical. Con solo 31 años de edad, se estima que esta cantante tenga un patrimonio neto de $600 millones, a pesar de no haber lanzado un álbum nuevo en 3 años. Oriunda de la isla de Barbados, la multifacética artista lanzó su propia marca de moda y maquillaje, Fenty Beauty, en 2017. Y por si fuera poco, el mes pasado también presentó una nueva colección con el grupo francés LVMH. Robin Rihanna Fenty cuenta con 9 premios Grammy y un sinnúmero de hits durante su carrera musical. La cantante también fue nombrada como una de las 100 personas más influyentes de 2018 por la revista Time. Y hablando de exitosos músicos, Jay-Z se convierte en el primer artista de hip-hop billonario. Según Forbes, además de la música, el magnate y empresario estadounidense y esposo de Beyoncé ha amasado su fortuna en otras áreas que incluyen licores, arte, bienes raíces y participaciones en compañías como Uber. Nacido en 1969, Jay-Z comenzó en Brooklyn, Nueva York, donde vivió en proyectos de viviendas, convirtiéndose en músico y llegando a tener su propio sello discográfico, Rockefeller Records, para lanzar su debut en 1996 con Reasonable Doubt. Siguiendo con el mundo de la música y la moda, Jennifer López se llevó el premio al ícono de la moda en los premios del Consejo de Diseñadores de Moda de América. Antes de recibir la distinción, López dijo que estaba encantada de ganar el reconocimiento, ya que le ha encantado la moda desde que era niña. La diva de ascendencia puertorriqueña comienza su gira It's My Party Tour esta semana. También está planificando sus nupcias con el ex pelotero Alex Rodríguez. Y finalizamos este segmento con más noticias del mundo de la alta costura. Este día 5 de junio culmina la llamada Semana de la Moda Masculina de Nueva York, donde los diseñadores presentaron sus colecciones para la primavera-verano de 2019. Entre los primeros estuvo el cronista Michael Nelson, que presentó su marca Amarok con equipos alrededor del mundo, incluyendo Tailandia, Myanmar, Guatemala y la India. Mientras tanto, David Hart convirtió su espacio en una escena de crimen para mostrar su nueva línea. El veterano diseñador dedicó su colección a Nueva York. Más de 20 diseñadores muestran nuevas colecciones este último día del programa. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Y el salto de agua de las cataratas del Iguazú siempre es un espectáculo digno de admiración. Pero aún más en estos días debido al aumento de su caudal por las continuas lluvias descargadas sobre la región.
La fuerza de la naturaleza en todo su esplendor. Tras fuertes lluvias en la región, el volumen de agua en las cataratas de Iguazú, en la frontera entre Argentina y Brasil, se ha duplicado en los últimos días. El caudal de las cataratas del Iguazú en este momento es de 3 millones de litros de agua por segundo. El caudal promedio es de 1,5 millones. Los 6 depósitos de las usinas construidas a lo largo del río Iguazú también están necesitando liberar el exceso de agua no utilizada en la producción de energía. Mientras la situación vuelve a la normalidad, los turistas agradecen por ver semejante espectáculo.
Y la justicia francesa determinará esta semana si el cacareo de un gallo debe ser considerado como un sonido pernicioso en un caso paradigmático de las nuevas...
El mugido de una vaca, el canto de un gallo o las campanas del pueblo, símbolos franceses que podrían estar amenazados.
Ese es el temor del alcalde de Gaillac, un pequeño pueblo al sudoeste de Francia. Molesto por ver cada vez más personas llevadas ante la justicia por recién llegados molestos con los ruidos, quiere que los sonidos del campo sean clasificados como patrimonio nacional.
Es humillante para una persona del mundo rural ser demandada por alguien que viene de fuera. Quienes vienen de la ciudad son bienvenidos en el campo, pero que lo respeten como es. No pedimos más que eso. Cuando voy a la ciudad, les pido que retiren los semáforos y los autos.
El último caso fue el del gallo Maurice, en la isla de Olegón. Enfrenta la justicia a su propietaria, que vive ahí desde hace 35 años con sus vecinos, provenientes de un entorno urbano y que se instalan en el lugar durante sus vacaciones. Una aberración, según el alcalde. En Gaillac no hay planes de acallar las campanas ni procesos judiciales a la vista. Pero según este habitante del lugar, ya ha habido rencillas.
Hay gente que se ha quejado del canto del gallo y de las campanadas del mediodía. Entonces habría que saber qué quieren. Estar en el campo y escuchar las campanadas y vivir tranquilo. Pero no se quedaron mucho tiempo.
El alcalde de Gaillac manifestó su opinión en esta carta dirigida a los pobladores. Desde entonces, cada día recibe mensajes de apoyo desde toda Francia. De hecho, las quejas se han multiplicado en los últimos años. En 2016, una pareja fue condenada a tapar un estanque porque las ranas croaban demasiado fuerte. Y en Bar, un alcalde recibió quejas de visitantes que querían acallar las cigarras. Este alcalde confía ahora en que su propuesta acalle las quejas de una vez y para siempre.
Bueno. Evidentemente te reíste porque tú tienes un gallo que no canta en francés, canta en cubano. Por eso es que...
Hay palabras que nos hacen reír. El cacareo de un gallo definitivamente me hizo reír. Sí. Y bueno, nos vamos cacareando a una pequeña pausa y regresamos con más.
Enseguidito.
Televisión Martí. Toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Amigos, les invito a mantener la sintonía con el programa Las Noticias como son a través de nuestras plataformas de radio y televisión Martí. Un programa que tiene el objetivo de enriquecer su conocimiento con temas de Cuba, temas del mundo y por supuesto Latinoamérica, donde hay una noticia, está Las Noticias como son. Muchísimas gracias.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23, Univisión para el Pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos de la isla de Cuba? Bueno, vamos a comenzar con nuestro radar y satélite que tuvimos en las últimas 24 horas. Tormentas en Pinar del Río, una buena línea de tormentas en algunos sectores acumulados por encima de 20 milímetros. Estamos hablando también lluvias acá al sur de Mayabeque, en las inmediaciones del surgidero de Batabanó. Ciénega de Zapata también reportando bastantes tormentas, algunas cerca de Sagua la Grande. Y, por supuesto, el centro y este de la isla, bueno, menos lluvia. A pesar de que sí tuvimos unas cuantas tormentas en la Sierra Maestra, en la provincia Granma, Santiago, Guantánamo, pero una buena parte del oriente cubano estuvo sin reportes de lluvia. Y acá en el Golfo de México, esta perturbación que seguimos en los últimos días no ofrece ningún peligro, no va a tener desarrollo tropical. Siempre hemos dicho que no nos va a afectar a nosotros, pero lleva bastante humedad hacia los Estados Unidos. Para nosotros, en la isla, este fue el amanecer. Temperaturas de 23 grados en Pinar del Río, San Juan y Martínez, El Cayuco, Sandino también, Habana con 23 grados. 28 grados Cayo Largo del Sur, Nueva Gerona con 23, Cienfuegos 23 y el resto de la isla de 22 a 23. Ese fue el amanecer. Repito, esta zona de mal tiempo solamente deja lluvia para los Estados Unidos. Noten que gran parte de nuestras inmediaciones no tenemos ningún sistema tropical que preocuparnos en estos momentos. Y es una buena noticia. Ya comenzó la temporada de huracanes y no tener ningún ciclón en camino. Temperaturas para mañana, comenzando en Cabo San Antonio con 26, Pinar del Río 23, Gerona con 24. El amanecer es el único que tenemos, yo diría, menos cálido en esta época del año, y en la tarde las temperaturas subiendo para gran parte del occidente. Pinar del Río 34, Cabo de San Antonio 31 grados, Isabel Rubio 34, Aeropuerto José Martí 32. Algunas estaciones en las provincias habaneras pudieran llegar incluso a 32.5 más, Isla de la Juventud con 33, Playa Girón 32 y Varadero 33. Así que buen tiempo para la playa, porque en general estamos viendo poco oleaje, ya le voy a mostrar. El centro de la isla amanece también con temperaturas de 22 a 24 grados. Me parece que el récord lo lleva Trinidad. Si está en Trinidad y va a Topes de Collante, amanece mucho más fresco por la altura. Topes de Collante amanece siempre por debajo de 20 grados, 15, 18, 20 grados. En horario de la tarde, gran parte de la región central con bastante calor veraniego de 32 a 33, incluyendo Cienfuegos, Santa Clara, Placetas, Cabaiguán, Guayos, Santiespíritus, Caibarien con menos. Como está en la costa, la brisa llega y los sectores costeros, incluyendo Caibarien, estamos hablando de temperaturas máximas de 30. Hay el fresco, la brisa marina que no permite ese calor del interior de la isla. Tunas con 23 amanece, Camagüey 22, Manzanillo 24, Santiago 24, Guantánamo también. En la tarde calor también para la región oriental y todas las estaciones estarán reportando de 31, posiblemente algunos valores de 34, en especial el Valle del Cauto. Toda esta zona del Valle del Cauto, acá pudiéramos tener valores máximos de calor, es la parte más interior de las provincias orientales, Holguín con 33 y la propia ciudad de Santiago y Guantánamo, sectores con 31 a 33 grados en horario de la tarde. Noten que la brisa está prevaleciendo del este y esto significa, en primer lugar, poco oleaje para muchas de nuestras costas. Ahora le voy a mostrar al final de la tarde de 6, 20, 18. Estas son las lecturas que tenemos en la costa norte. Al final de la tarde, 20 kilómetros por hora, 18 kilómetros por hora en la parte centro-norte y también el extremo noreste, 18 kilómetros por hora. En la parte sur, menos brisa. 6 al sur de Trinidad, 13 al sur de Camagüey y solamente 5, esto sería al sur de Isla de la Juventud. Esto conlleva a poco, pero muy poco oleaje. Noten, el color lo dice todo. Acá tenemos la escala de la altura del oleaje. Y estamos hablando que gran parte de la costa norte entre 0.2 y 0.4, desde Cabo San Antonio prácticamente hasta el norte de Camagüey. La parte sur 0.3 a 0.2 en todas las plataformas, Guacanayabo, Ana María y el Golfo también de Batabanó, al sur de Isla de la Juventud, sí se aleja mucho al sur, hasta 0.6 metros. El sitio que está apareciendo con mayor oleaje, con componente sureste del viento, estaría al sur de Santiago de Cuba, que pudiera estar sobre 0.6 metros de altura y tal vez 0.8 metros. Ahora, la posibilidad de tormenta sigue para esta noche. Al final de la tarde-noche, estamos hablando en la costa sur, incluyendo el Golfo de Guacanayabo, oiga, qué tremendas tormentas cerca de Manzanillo, y toda la costa sur de las provincias desde Matanzas hasta Granma. Ahora, amanece tranquilo el tiempo. Es típico ya prácticamente de condiciones veraniegas en toda la isla. Amanece mayormente despejado, sin ecos de lluvia. Este es nuestro pronóstico, 8 de la mañana, 9, pero ya a partir de las 2 de la tarde comienzan a formarse las tormentas. Y las tormentas estarían en el centro sur, no solamente en la región oriental, al sur de Camagüey, al sur de Santi Espíritus, Matanzas, y en lo que avanza la tarde, hasta el final de la tarde del jueves, las tormentas crecen mucho más hacia el interior de gran parte de la isla, incluyendo Pinar de Río, Habana, Matanzas y hasta el extremo oriental. Así que esas tormentas comienzan desde las 2 de la tarde y muchas pudieran durar por lo menos hasta pasadas las 8 de la noche. El viernes amanece nuevamente despejado, pero de regreso las tormentas, y hay una diferencia. El viernes, en vez de ser centro y sur, estarán mucho más ubicadas en la costa norte. Si usted vive en la costa norte, Sagua, Caibarien, Puerto Padre y todas las localidades que están más ubicadas en la costa norte pudieran ver más lluvia. Esto sería el viernes. Ahora, quiero explicarle algo que vamos a estar viendo durante todo el verano. El índice de calor es la temperatura que realmente usted siente. A veces usted dice, me dijeron que había 30 grados y siento como 40, pero tenemos una escala en meteorología que depende, la temperatura es la que me da el termómetro y acá tenemos la humedad relativa. Y de acuerdo a mayor o menor humedad y también brisa, pero este es el factor dominante, la temperatura real va a ser diferente. Y este es el caso que cuando usted tiene 31 grados en el termómetro, con una humedad de 59%, la temperatura real es de 35. Y el meteorólogo le dice 31 grados y usted está sintiendo 35. Y así sucesivamente, si cambia la humedad, la temperatura que usted siente va a ir cambiando. Esta es la real, esta es la que sentimos cuando andamos. Y a veces en nuestras calles, con el pavimento, hay mucho más calor. Podemos añadir incluso 1 o 2 grados a esta sensación térmica, pero esta es la escala. Acá con 28 grados de temperatura, usted realmente estará sintiendo 32. Aplica para toda la isla. Y en general, la tendencia para mañana será sensaciones térmicas bastante elevadas. Noten que esto sería sobre las 2 de la tarde en la ciudad de La Habana y en general en gran parte de la isla, y sensaciones térmicas que pueden estar incluso por encima de 36 grados Celsius. Ese es el panorama del verano. Así que tenemos una temperatura, que es la que le decimos, y otra, la que usted realmente siente cuando está en cualquier punto de nuestra bella isla. Esto es todo en el tiempo. Regresamos mañana con más.
Así es, nuestra bella isla.
Sí, señor.
Ahora hacemos una última pausa y regresamos en breves instantes.
Aquí en el Noticiero Televisión Martín.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su padre.
Que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El pelotero cubano Yasiel Puig batió su jonrón número 11 del año durante el encuentro que sus Rojos de Cincinnati le ganaron a los Cerveceros. Eso fue en Milwaukee. En la quinta entrada, el caballo salvaje rechazó con fuerza un picheo por el centro del plato. Llevó la pelota lejos por el center field. Jonrón de una carrera que apuntillaba la victoria. Fue un batazo de 425 pies. En el séptimo capítulo, Candelita Iglesias iba a completar un doble play tremendo, de pitcher a torpedero al segunda base y de ahí al inicialista. Con el madero de 3-1 se fue Iglesias. El derecho Raizel Iglesias lanzó el noveno con par de ponches para anotarse su duodécimo salvamento. pizarra final de 4-1. En la ciudad capital, Joan Moncada también conectó su undécimo jonrón de la presente temporada, pero este fue un bambinazo kilométrico. Metió la pelota en la segunda sección de gradas allá en jardín derecho. La bola recorrió 458 pies, pero en lo colectivo no sirvió de mucho. Al final los nacionales ganaron 9-5. Y los Marlins le dieron una buena paliza a los cerveceros y lo hicieron en Milwaukee. Para el tercer acto, Gary Cooper ponía la pizarra 3-0 con ese jonrón sobre la banda derecha. Los Peces llegaron a batear 19 hits al tiempo que su picheo le colgaba ceros a los cerveceros. Al final los vencieron por blanqueada de 16 carreras por cero. Y los Dodgers andan por 7 triunfos consecutivos. Este martes le pasaron la cuenta a los Diamondbacks. Cody Bellinger abrió el marcador en la misma primera entrada con ese triple de dos rayitas que tienen en pantalla. El coreano Hyun Jin Ryu se anotó su noveno éxito del año al trabajar 7 entradas sin carreras. Pizarra final de 9-0. Los Astros también andan con muy buen paso en el cuarto acto. El catcher venezolano Robinson Chirino botó la pelota del parque para adelantar a su equipo en el marcador. En el séptimo venía el Yuri Gurriel. Ahí lo tienen, impulsando una carrera con ese fly de sacrificio al center field. Ganaron los Astros por 11-5. Y esta noche desde las 9 se juega el tercer partido de la final de la NBA. Raptors y Warriors se enfrentan en la ciudad de Oakland. Ya es conocido que los Warriors no contarán con Kevin Durant, aún lesionado. Pero no termina ahí. Klay Thompson sigue siendo una interrogante a estas horas. No será hasta minutos previo al encuentro que se decidirá si su lesión de pantorrilla le permite o no jugar. Y con esto, pues ya saben, los Raptors afilándose los dientes. Y andamos en conteo regresivo para la Copa América que arranca este viernes. Los hinchas uruguayos tienen razones de sobra para andar de fiesta. Y aún no se ha jugado ni siquiera el primer partido.
Luis Suárez se sumó el martes a los entrenamientos de la selección uruguaya de cara a la participación en la Copa América de Brasil 2019. El delantero practicó casi todas las jugadas de ataque que los celestes ensayaron, luego de haberse sometido en mayo a una artroscopía de rodilla y se lo vio correr en velocidad durante el entrenamiento que se extendió por una hora. En rueda de prensa posterior a la práctica, el DT celeste Oscar Tavares afirmó que cuidarán de todos los jugadores para disputar en plenitud el torneo.
Y más allá de que vamos a ser muy conservadores, porque lo importante es la Copa o que estén en el máximo de condiciones posibles para la disputa de la Copa.
Luis Suárez es uno de los 23 convocados por Oscar Tavares para la disputa de la Copa América 2019, en la que Uruguay jugará la primera fase en el Grupo C junto a Ecuador, Chile y Japón en busca de su 16º título continental.
Bueno, en más de la Copa América, quienes andan bastante preocupados son los anfitriones. La escuadra de Brasil está sintiendo la presión externa que se ha creado por la acusación de violación contra su estrella Neymar. Aunque la Confederación de Fútbol de ese país sigue haciendo hasta lo imposible para que no haya distracciones.
La acusación de violación formalizada por una joven contra Neymar ha desviado toda la atención de Brasil para centrarla en el astro de la canariña que llegó a Río de Janeiro hace 11 días para sumarse a los entrenamientos de su selección. Si bien Neymar negó las acusaciones en su contra, fue llamado a declarar ante las autoridades policiales, pero gracias a una mediación de la Confederación Brasileña de Fútbol, el astro podrá presentarse a declarar la próxima semana, después de los compromisos contra Qatar y Honduras. Con todo este revuelo mediático de por medio, el entrenador de la selección brasileña, Tite, busca enfocarse en el partido del miércoles contra el último campeón asiático, Qatar, quien solo sufrió 2 derrotas en los últimos 15 partidos y se perfila como un rival sólido para medirse de cara a la Copa América. Tite incluiría a Neymar desde el arranque, en una alineación que alternaría titulares y suplentes para probar variantes, dándole así al partido una clara beta de preparación para la gran disputa continental que comenzará el próximo 14 de junio.
Bueno, y en España, Julen Lopetegui fue presentado por el Sevilla como su nuevo técnico. Es el primer paso para dejar atrás a los que fueron meses para el olvido cuando el año pasado fue despedido primero por la selección nacional española y luego por el Real Madrid.
Y ahora nos toca construir ese sueño y darle forma, ¿no? Pero por supuesto que básicamente es la ambición, la historia del club, las personas que están en el club, muy importante para mí, y eso ha hecho que no tenga la más mínima duda de que quiero y tengo que estar aquí, y afortunadamente aquí estoy, ¿no?
Bueno, esperemos que le vaya bien a Lopetegui, que tuvo ese año pasado.
Sí, espantoso fue.
Nadie quería estar en su piel, todos los deportes.
Gracias, Bobby. Y en una noticia de última hora, los senadores Marco Rubio, republicano por la Florida, y Bob Menéndez, demócrata por New Jersey, presentaron hoy una resolución en la Cámara Alta en Washington que pide la extradición inmediata de los delincuentes condenados Joan Chesimard, William Morales y de todos los demás fugitivos de la justicia estadounidense. Bien, esto es todo por hoy. Hasta mañana.
Gracias por acompañarnos.